En Locos por el Cine llega el momento de adentrarnos al corredor iberoamericano. Y como siempre, este llega gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana.
En México, güey, está también en el Festival de Cine de Venecia, oficialmente conocido como la Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Venecia, que empezó ahora el 28, y que se acaba el 7 de septiembre. Hay dos películas mexicanas en coproducción. Ven, pasa, no te preocupes, que tengo programas en vivo. En coproducción con otros países que forman parte, gracias, de la selección oficial del certamen de Venecia. Estas películas son El Jockey y James. Como parte de la competencia que entrega el León de Oro, máximo reconocimiento
mexicana,
que...
¿Mexicana?
Pero por eso, por el que tú hablas de México, güey.
Claro, claro. Tú eres tu hijo.
Pero ¿y dónde tú
estás? Tú viviste allá.
Yo, no, yo a lo más lejos que he ido a Cancún. Yo nada más he ido a Cancún, tú. Entonces, oigan, ya yo les dije, es que tú, miren, lo grande del caso es que si soy yo que me pongo como así, que se me va el juicio, este señor empieza a decirme a mí, ponte en esto, ponte para esto, desde que salimos del aire, y me da un boche. Ya empezó a amenazarme, como yo cumpleaños el jueves, me dijo que el jueves lo coja suave para que pueda venir el viernes a trabajar. Bueno, nada, la cuestión es que esas películas son... El Jockey, que es dirigida por Luis Ortega y realizada en coproducción con Argentina, España y México, con el apoyo del estímulo fiscal a proyectos de la inversión a la producción y distribución cinematográfica nacional, Eficine. En tanto, en otra sección dentro de lo que es la mostra, que se llama Horizonte Short Film Competition, dedicada a cortometrajes de todo el mundo, participa James o James, una coproducción entre Guatemala y México bajo la dirección de Andrés Rodríguez. Además, está también la película Separate de Errol Morris, realizada en coproducción entre Estados Unidos y México, que está pero fuera de lo que es la competencia. También el cineasta mexicano Alfonso Cuarón tendrá una participación especial fuera de competencia con su serie para televisión, de la que Carlos creo que había hablado ya, ajá, disclaimer, pero yo lo estoy diciendo porque me toca en este momento hablar del corredor latinoamericano y yo entonces... leo lo que yo quiera, tú ves. Entonces, a usted, hermano, hable usted sobre lo que usted quiera. Pero antes de eso, déjenme decirles que hay tres proyectos mexicanos que forman parte del evento dentro de lo que es el festival, porque en el festival hay diferentes categorías y diferentes... formas de cómo, o sea, en el contexto del festival, ¿verdad? Hay
secciones,
exactamente. Entonces también está una coproducción que se llama Legítima, que está dirigida por Elsa Millier, que es egresada de un centro de que a ustedes no le importa. La Reserva, que es de Ezequiel Yanco, que es una coproducción entre Argentina, España y México. Y otra que se llama La Muerte No Tiene Dueño, dirigida por Jorge Tielen Arman, que es una coproducción entre Venezuela, Canadá, Italia, Luxemburgo, España y México. ¡Ay, mi madre! ¿Pero y qué fue?
Cerrucho.
El mapamundi. Ya dele, señor.
Bueno, ustedes saben que se estrenó hace poco Alien Romulus, una película que ya ha recaudado cerca de 230 millones de dólares a nivel mundial. El presupuesto ha sido de 80 millones de dólares. Vamos a escuchar con algunas declaraciones a su director, el director o realizador y guionista uruguayo Federico Álvarez. Vamos a escuchar, Mickey, a Fede Álvarez hablándonos de Alien Romulus.
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me alegro, un gusto poder conocerte, querido amigo. Mira, te quiero preguntar lo siguiente. Se dice por ahí que los buenos directores perfeccionan siempre la misma película. Y bueno, la constante que he visto en todo tu cine tiene que ver con este grupo de gente joven, rebelde, insolente, que despiertan un monstruo formidable. ¿Qué hay de tu relato personal, de tu interés sobre esta constante que se repite?
Yo creo que es probablemente que cuando pienso en mí mismo, en esa misma época de la vida, es como se siente el mundo de alguna manera. Uno tiene ganas de hacer tantas cosas y hay tanta oposición, ¿no? O sea, nadie simplemente un día dijo, quiero hacer esto, y el mundo dijo, hazlo, ve, te vamos a ayudar. No, realmente el mundo de tus padres, la ciudad, el mundo donde quieras trabajar, realmente se opone con toda su fuerza a lo que uno quiere hacer, a lo que uno quiere entrar. Rara vez lo recibe de brazos abiertos. Entonces esa historia, esa fábula de gente joven que quiere alcanzar un lugar, que quiere hacer cosas, que quiere hacer más de lo que sus padres hicieron antes, y van a tener que atravesar el monstruo de la oposición, el monstruo de todos los obstáculos de la vida, es una historia que nunca envejece de alguna manera, ¿no? Y que uno puede sentir toda la vida también, no lo siente solo cuando es adolescente, lo siente toda la vida, el obstáculo, cuanto más uno quiere algo, más hay una fuerza opositora generalmente que viene con la misma fuerza, ¿no? Y es lo que se trata en estas imágenes, esta película.
Fede, ¿eres tú amigo de los monstruos de tus películas? Vale decir, ¿los ves como una especie de justiciero gris, como Taxi Driver? ¿O es un problema a resolver de parte de los humanos? ¿Qué es el xenomorfo para ti?
Yo soy amigo de las dos partes, en realidad, porque como guionista uno tiene que ser amigo de las dos partes. Uno tiene que escribir a los personajes buenos y a los que se ven como el antagonista, con el mismo nivel de honestidad y con la misma capacidad. Estas películas funcionan cuando los dos lados son igual de inteligentes y capaces y están realmente haciendo lo mejor posible, ¿no? Con el No Respires me acuerdo que siempre decíamos, había que ser tan fanático del ciego como de los chicos y había que ponerse el sombrero oscuro y decir, bueno, si yo fuera él, ¿qué diría y qué haría? Y tenía que ser inteligente, ¿no? Y el monstruo es parecido, el xenomorfo en su mejor versión tiene que ser astuto e inteligente y tener una razón también por lo que hace lo que hace. La primera película es genial porque, como se dice, es muy fácil ver la primera película desde el punto de vista de él. Lo están cazando y se está defendiendo nada más a esta gente que lo quiere matar. Entonces, es muy fácil verlo y uno le hace un favor a la criatura cuando se pone de su lado como escritor, ¿no?
Por ejemplo, tú en este momento para esta película contaste con el aplauso cerrado de Ridley Scott, con todo el apoyo y asesoría de James Cameron. Eso es como, no sé, recibir una bendición del Papa y del Dalai Lama al mismo tiempo. ¿Eso para ti es algo que te alivia en tu trabajo o es una presión más?
No, es un alivio total, sí. El momento que uno le manda la película y está esperando que contesten es una tensión total, ¿no? Porque al mismo tiempo, como viene, es un arma de doble filo, ¿no? Cuando lo que más quiere uno es tener el apoyo de los maestros y que te ayuden a hacerlo mejor, pero sería terrorífico que no te apoyaran o que te dijeran algo demasiado negativo. Uno igual no va, cuando en su mejor versión, uno no va a sentarse con Ridley para que le diga, muy bien, te un golpe de la espalda. Sino que uno va a aprender, uno va a anotarse, a llevar una libreta, un lápiz y escuchar atentamente lo que dice y anotárselo e intentar absorberlo hasta donde la capacidad uno de absorber tanta energía creativa de estos maestros, ¿no?
En un futuro cercano, Fede, probablemente la inteligencia artificial va a poder llevar de forma instantánea lo que tú tienes en tu cabeza a una imagen en movimiento, incluso fotorrealista. Uh-huh. Tú acá estás recuperando el terror de las películas originales. Estás apostando por un terror real, físico, no digital. Uh-huh. Sin embargo, esto que promueve la tecnología podría en algún momento, algo que fue el fenómeno que pasó contigo, que muchos Fede Álvarez puedan rápidamente hacer un cortometraje y demostrar sus capacidades como cineasta. Si viene una ola de Fede Álvarez, uh-huh, a propósito de la democracia de la tecnología, ¿cómo lo ves? ¿Bueno o malo?
Que depende de qué vengan a hacer. O sea, yo creo que cada vez más en este momento, porque siempre los movimientos es como una balanza, ¿no? Se pone demasiado de un lado todo y el artista quiere decir, bueno, vamos a ponernos acá arriba y empujar. Y viene uno, dos, tres, y después todos van para ese lado y cae de nuevo para otro lado. Y después nadie quiere estar en general en el lado de la mayoría. Entonces, eventualmente, sobre todo un artista no quiere nunca estar en el lado de la mayoría. Entonces hay una reacción a lo que se hace como tendencia. Yo en Ataque de Pánico, cuando hago el corto que me da una carrera, no era que todos estaban haciendo eso ni de casualidad, no era que, bueno, todos mis pares y todos mis colegas y todos los que estaban haciendo exactamente eso, no, estaban de hecho el género ese era un género que a nadie le interesaba mucho. Robot gigante sonaba tan infantil que si lo contaba a alguien se reían de que iba a hacer eso, pero Eso es lo que, pero generalmente eso es lo que el artista tiene que hacer, ¿no? Hacer algo que sea, se diferencie de lo que está haciendo todo el mundo, buscar hacer las maneras de las maneras que no la está haciendo todo el mundo, y si uno es honesto con uno mismo, generalmente quiere hacer eso, y si uno no busca simplemente seguir la tendencia, que es el error más grande generalmente, seguir la tendencia de lo que hacen todo el mundo, generalmente es algo bueno. O sea, yo creo que, espero que siempre venga una generación de gente a querer traer cosas diferentes, ¿no?
Desde ya, felicitaciones y bueno, que continúen tu éxito. Y nos vemos para la próxima, querido Fede. Muchas gracias.
Muchas gracias. Placer hablarte.
Bueno, vamos ya finalmente a decir que Fede Álvarez recibió 2 premios en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre con su cortometraje titulado El Cojonudo del 2006. Pero su consagración...
¿Cómo es que se llamaba?
El Cojonudo, así mismo. Pero okay. Su consagración le llegó con el cortometraje de ciencia ficción titulado Ataque de Pánico, que en el año 2009 recibió millones de visitas en YouTube.
A ti no te corta los ojos, Mickey, cuando tú dices palabras así.
Bueno, porque lo digo de forma seria.
Pero yo puedo decir cojonudo.
No, pero a ti no me empiezas a reírte, es una checha, una vaina. Eso es lo que pasa. Vámonos con la música de Iron and Wine, con la participación de Fiona Apple. Vámonos con este corte de Iron and Wine, All in Good Time.
All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less. All in good time.
All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I had nothing to say. You broke my heart, then I was okay. All in good time.
My losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my size. All in good time.
All in good time, I followed my nose. Learned where to bleed when a knife comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time.
Throw your bread to falling birds.
Words. Something wants to eat us all alive.
All in good time, my angel came back. Paid her some money, but that didn't last.
We wouldn't cry, but we couldn't laugh.
All in good time. All in good time, we felt like a star.
Set free, all in good time.
We'll swim in the ocean, all in good time.